¡Bienvenidos, amigos! ¡Let's get ready to rumble! Este es con el calzón por fuera. Mi nombre es Neto Rivera.
No es necesario que me presentes, Neto, gracias. Yo soy Claudio Cuevas.
Y con nosotros se encuentra la siempre amada por todos, la Edecán.
Chisillo.
Tú no cuentas en este programa, tú eres un cero.
Gracias, ya me voy.
Adiós. Traigan a mi nueva sexy conductora. No es cierto, Claudio Cuevas, eres irreemplazable en este show.
Está bien, pues ya regresé.
Aparte eres una facilota. De volada te convencimos, Claudio Cuevas.
Y ni me fui, Neto, no, o sea, que aquí me quedé sentado.
Eres como Magneto, no el supervillano, sino el grupo musical de los noventas. Nunca nos fuimos, amigos. ¿Cómo no? Sí se fueron. Ya nadie se acuerda de ustedes, estúpidos.
Bueno.
Bueno, este programa, ¿de qué se trata?
No sé, Neto, creo la última vez que vimos se trataba de cómics, pero no sé si todavía quieras hablar de eso o tu otra pasión, el macramé.
Macramé, luego con tus proyecciones. Lo mío es el rap, el hip hop.
Cálmate.
Pero no voy a hablar de eso hoy. Muy bien. No te voy a hacer pedazos con mis rimas, Claudio Cuevas.
Muy bien.
Oye, Claudio Cuevas, fíjate que el día de ayer, bueno, estamos
grabando. Eres el Eminem de Gómez Palacio.
Sí, así es. Fíjate, bueno, por si no lo saben, hoy estamos grabando en un viernes 7 de diciembre. Y el día 6 de diciembre, en la página ya olvidada de un escritor que era ultra famoso en los 70s, 80s y más o menos en los 90s, que se llamaba John Byrne, se escribe John Byrne, en su página resulta que hay un foro, entonces estaban analizando el número 699 de Amazing Spider-Man. Y dicen, estaba diciendo, no, es que está loco este, ¿cómo se llama? Dan Slott. Y ándele que se les aparece el Dan Slott.
¿Y qué les dijo?
Y luego, porque hay una escena que nos vamos a revelar, pero que deja mucho a la imaginación algo que sucede con la tía May.
Ah, bien cochinote, ¿no?
Algo así.
Hay algo ahí que decían que era el número más, ¿cómo? Con la situación más,
Embarazosa sexual.
De Spider-Man, ¿sí?
Lo es. Para quien ya lo vio, créanme, lo es. Pero
¿Viene una persona leyendo Spider-Man en público? Eso no puedo encontrar otra situación más embarazosa.
No voy a decir nada, Claudio Cuevas, porque te destruiría.
Ay, ay.
Estoy haciendo ahorita una Genki Dama con las energías arácnidas de todos nuestros escuchas y te la voy a recetar en tu cabeza.
¡Yay!
¡Te voy a destruir el cráneo!
Okay.
¡No van a quedar de ti ni cenizas, Claudio Cuevas! Pero soy tan bueno que ya te perdone. Soy otra facilota.
Muy bien. Entonces,
oye, bueno, estábamos en que... Entonces llega Dan Slott y le dice, bueno, pero está abierto a interpretación, así como tú en Action Comics y pusiste a Superman haciendo una película porno con Big Barda, la esposa de Scott Free. Y no es lo mismo porque tenía ropa Superman y uno no puede tener lo que viene siendo la relación con ropa, ¿verdad? Y en que se empiezan a hacer medio de palabras, pero Dan Slott, como es un caballero, le dijo, mira, la neta...
Fuck you, y ya, se fue.
Fuck you very much. No es cierto, le dijo, mira, ¿sabes qué? La neta... Tú y yo soy tu fan, tengo cómics firmados por ti, la mayor parte de mis cómics, de mi colección de cómics son creaciones tuyas, así es que ahí muere. Pero en eso empieza, se lleva al Twitter. Eso fue hoy, en Twitter. Y entonces, ¿quién creen que entra a defender a Dan Slott?
Rob Liefeld.
¡No! ¡Mark Webb!
¡Ay, papá!
Sí, y luego... Gracias por poner esta música, gracias, tiene completamente el caso. Entonces que llega mi papi chulo y que dice, ay, ya está, el John Byrne ya está agitando su bastón senil al cielo, haciendo el berrinche. Ay, es lo, traigan las palomitas porque aquí viene el espectáculo del hipócrita.
O sea que no se caen bien entre Mark Wade y John Byrne.
No, pero hablando de Twitter, quienes sí se caen muy bien son Dan Slott y Scott Snyder. Ajá. Se felicitan. ¡Ay, leí el 699, Dan Slott! ¡Eres lo máximo! ¡No, tú eres lo máximo! ¡No, tú! ¡Ay, ya! Así. Esto de perder tiempo en Twitter me impide hacer buenas reseñas, pero me doy muy buenos chismes. Esto se va a convertir en Ventaneando Comiquero.
Bueno.
Perdón.
Bueno, y la total, que ¿en qué queda la de Dan Slott?
Todavía no se acaba. O sea, Dan Slott y el John Byrne ya dijeron, ahí muere. Somos ambos caballeros, pero no sé qué vaya a pasar.
Y el Mark Waid fue ahí, no, síguele diciendo.
Sí, porque también hasta antier el señor Byrne tenía de seguidores como 300 personas. Y hoy en la tarde, la última vez que lo chequé, ya llevaba casi 700 seguidores.
¿Twitter?
Sí, seguidores. Lo cual nos indica que pues es publicidad, ¿no?
¿Y tú ya lo seguías al John Byrne o qué?
No.
Ah, eras bien fanzote cuando dibujaba Los Cuatro Fantásticos, ¿no?
Sí, pero ya era yo gran fan cuando era Fantastic Four, es de las series, de las sagas más grandiosas, pero se robó mi corazón cuando escribió y dibujó Superman. ¡Qué bárbaro! Una chulada. De hecho, de mis mejores obras de ciencia ficción que he leído en novela gráfica es Mundo de Krypton, de este cuate, dibujado por Mignola. Huchi Mama.
¿En serio?
¡Huchi Mama! ¿Did you hear me, Decan? ¡Huchi Mama! Se ríe. Bueno, ya, ¿qué estamos hablando? Bueno, pasa con las noticias, Claudio Cuevas.
Neto, tú que estás aquí platicándonos el chisme.
Ya acabamos con los chismes estos del lavadero de vecindad.
Exacto, bueno, ahora sí vamos a una noticia que impactó a la industria en general.
Ya nadie se acordaba, Claudio Cuevas.
Ah, claro que sí.
Get real.
O sea, neto que la tía no impactó.
No, porque era un chisme, la neta, no me quejo de acá. No quiero amarrar aquí navajas como el Mark Waid.
Ahorita le voy a contestar a Neto en Twitter. Pero lo tienes enfrente de ti, no importa.
Ándale, ¿cuál es su noticia?
Bueno, total, esta semana se supo, ¿fue esta semana o fue la pasada? Fue esta, porque la semana pasada sí grabamos. Que se anunció, bueno, anunció Karen Berger que renunciaba a Vértigo.
¿Quién es esa?
Y ustedes dirán, ¿y ese quién es?
Bueno, sí.
Es Karen Berger, es la editora en jefe. Bueno, todavía es, porque creo que se sale a principios del año que entra. De Vértigo. Es la creadora del sello de Vértigo. Está ahí desde el inicio. Trabajaba en DC desde antes. Ella ha sido editora en títulos como Swamp Thing, Sandman. Bueno, todo lo que haya estado en Vértigo, ella tuvo ahí que ver.
Wow.
¿Sí? Y por lo tanto, dijéramos que es la causante, dijéramos, principal,
sí,
de que durante todos los 90s y todos los 2000s, cuando alguien, por decir, decía, no, es que los cómics son para niños, Vértigo podría siempre ser la referencia de que el cómic también daba así como joyas literarias, ¿no? Dijéramos.
Wow.
¿No? Él siempre estuvo en la onda del cómic más maduro para adulto, más no simplemente superhéroes. Y por decir, como mencionaban ahora que se supuesto de que se va de Vértigo, la lista de escritores y dibujantes que pasaron, que ella editó, y que trabajaron con ella es larguísima, y son pura gente de primer nivel, ¿no?
¿Y lloraste, Claudio Cuevas?
La verdad es una cosa que dices tú, híjole, cada vez se va más acercando
inminente
la fecha en que van a desaparecer a Vértigo, ¿no?
La Berger.
Sí,
va a extrañar.
Exactamente. O sea, lo que todo el mundo dice es, bueno, Vértigo se lo pierde porque esta señora se puede ir a cualquier lado y va a ser jefa, ¿no? O sea, va a decir, no, donde la pongan va a sacar cosas chidas.
La voy a traer a Editorial Vid.
Ándale, exactamente. Sacaría
la línea Vértigo de Lágrimas, Risas y Amor.
Absolutes del Pingüín y cosas así.
Pingüín.
Pues, entonces te digo, la neta sí es una cosa, ahí la han estado mencionando como una de las editoras más importantes de la historia de todos los cómics.
Cierto,
¿no?
Cierto,
o sea,
sí.
Que ella sí ha dejado huella y sí cambió, ahora sí que la industria a partir de su trabajo, ¿no?
No como las promesas de cada verano de Marvel y de DC.
Ándale, exactamente, ella sí verdaderamente marca una era, ¿no? Que parece que, como te digo, que se va a acabar. Pero pues veremos a ver qué más pasa y a ver qué va a ser DC también, ¿no?
Sí, pero como tú dices, dísele a Decán que Claudio acaba de dejar mojada la silla. Pero por las lágrimas que corrían por sus mejillas.
Exactamente.
Oye, pues sí, cada vez es más inminente. O sea, acuérdense, desde aquella vez que Lex Luthor se encontró con Muerte de Vértigo, sí, ya veíamos como que se estaba aproximando. Y la inclusión a los nuevos 52 de Swamp Thing y de Animal Man.
Y ahora de Constantine. Ya ves que cancelan el título de Hellblazer, hace poco se anunció.
Y tú dijiste la noticia y, aquí, en este show.
Y ya también se va a los nuevos 52. Que bueno, uno puede decir, bueno, pero es que estos personajes originalmente eran del universo regular de DC, ¿no? Pero, o sea, se ve como poco a poco le estaban quitando cosas. Y uno de los rumores es que muy probablemente algo le dijeron a esta señora de algún cambio que iban a hacer en Vértigo, que ella ya dijo, ¿saben qué? A lo mejor me voy. Porque parece ser que ella, según esto, algunos artistas han dicho que tenía planes, así hasta hace una semana todavía estaba haciendo planes de qué vamos a hacer aquí, y qué vamos a publicar, y qué vamos a hacer. O sea, como que fue muy intempestivo su anuncio de la renuncia. Pero pues, a ver, ¿no?
Hablar. Bueno, hay eras que terminan, por ejemplo, también, hoy, también viernes 7 se anunció, bueno, ya se ha anunciado desde antes, es el último episodio de un programa de radio que se llama La Hora del Conejo. La Hora, ¿qué estoy diciendo? La Suerte del Conejo.
La Hora del Conejo.
La Hora del Conejo. No, no es cierto. La Suerte del Conejo se acaba.
¿Quiénes son esos?
No sé, a mí la verdad, o sea, son unos tiro, pada y no sé qué. Yo de vez en cuando los escuchaba, a mí se me hacía demasiado caótico el programa, a mí no me gustaba. Manejaban buena información, bastante reciente y gente especializada, pero no. Una vez entrevistaron a Trino, no sé si lo recuerdo.
Sí, hace poquito cuando fue lo de la película.
Ajá. Que por cierto, no, sigue sin llegar.
Sí, ya sé, no me digas, neta, no me digas porque más coraje me da.
Dice la decán toda negativa, ¿a quién no va a llegar? Y se empina la botella. Ay, edecán, ahogue sus penas y rólela. Pásame la botella. Quiero beber en nombre de ella.
¿Qué es eso? ¿Qué le pasa a Neto?
No sé.
Así le canta el Claudio por la tetona Mendoza.
Ay, llora otra vez. Oye, bueno, ya vamos a hablar de noticias alegres, Claudio, porque a estos ver. De los cierres de ciclo pues son cosa triste. Vamos a hablar
¿De qué?
Cómics que ustedes recibirían gratis si hubiera una tienda chida de cómics en su ciudad. Y si no lo hay, pues ni modo, porque recuerden que el primer sábado de mayo es el día del Free Comic Book Day. Así es, amiguitos, el día en que todas las editoriales gringas les regalan su comicote gratis para publicitarse, pero pues no deja de ser. En ocasiones regalan cosas que vienen dentro de continuidad y te sirven.
Sí, muchas veces, sobre todo Marvel y DC, los han utilizado para iniciar eventos o darte una pequeña probadita de eventos que van a tener durante el año, ¿no?
Así es. Y bueno, nos vamos a decir así rápidamente. Bueno, va a haber...
Plaza Sésamo.
Con Elmo,
para todos los fans de Elmo.
Bueno, va a haber un especial de Kaboom que llama bastante la atención porque entre los cómics que vienen ahí incluidos, es como una pequeña antologita de los títulos que están publicándose y que se van a publicar, está Snoopy, está Hora de Aventura, Los guerreros más poderosos.
Bravest Warriors.
Más valientes, perdón. Y el que me llama muchísimo la atención, viene un cómic de un show más, a regular show.
Sí.
Eso no está publicándose, no se ha avisado ni siquiera que viene. ¿Qué es esto? ¿Qué significa?
Fíjate que es de esas cosas, volvemos. Esta compañía está agarrando, ya tiene ese nicho, dijéramos, de las caricaturas. Llevarlas al cómic, ¿sí? Y es la cosa rara que dices tú, Adventure Time y ahora Regular Show son de la Warner. ¿Por qué DC no está publicándolos?
¿Por qué Kaboom y no ellos?
Ajá, en su línea de infantil, ¿no? O sea,
y no me vayan a decir que porque compraron los derechos desde antes, o sea, no.
No, o sea, y estos, o sea, y DC sí publica cómics de sus caricaturas, ¿no? Es una de esas cosas raras, pero bueno.
Bueno, otro, viene un especial de Dark Horse de Star Wars, que obviamente tiene a sus dos personajes que más venden en la portada, Boba Fett y Darth Vader. El cómic que va a publicar DC Comics, nomás se menciona que es de Superman, pero no dice ni de qué va ni qué onda. La Marvel también hizo lo mismo. O sea, sí, vamos a regalar un cómic y va a ser de Marvel y está clasificado y váyanse.
Fíjate, una cosa de lo que se ve en el de... Porque el de DC sí que dice que es Superman. En el de Marvel no dice nada, pero se ve que en la portada clasificada están en el espacio. O sea, ¿podría ser algo de Thanos, tal vez? ¿Puede ser?
Pues para estamos hablando de la película.
Es de lo de la película.
Sí. Bueno, Walking Dead está publicando un especial que nunca ha sido publicado en número regular. Esa es la historia de Michonne. ¿Cómo le pusieron? Sí, Michonne.
Michonne.
Sí, Michichis.
Esa es una historia de Tyrese, de Michonne. Sí, van a hacer varios especialitos o algo así, ¿no?
Sí, bueno, y este es gratis. Corta. Este sí vale la pena que lo tengan en su colección.
Yo por ahí leí que según esto, lo que viene publicado en este título nunca va a venir incluido en un TPB.
Wow.
O sea que sí es algo...
Búsquenlo.
Que debes de conseguir, sí.
Así es. Y pues ya cosas que a nadie nos interesa, como IDW, que está sacando el cómic de la nueva serie animada de las Tortugas Ninja.
Ah, ese sí no.
Los Pitufos y SpongeBob.
Y Ugly Dolls, no sé si lo conozcas, los monillos esos de peluche. Unos monstrillos ahí rarillos. Archie Comics también va a tener el suyo. Bongo también va a tener el suyo. Estas son nada más las editoriales que se conoce como patrocinadores dorados, ¿no?
Sí.
Y todavía falta la lista de lo que se conoce como patrocinadores de plata, ¿no? Que esa es una lista todavía más extensa de editoriales muchas veces más pequeños.
Me suena como los Caballeros del Zodiaco.
Sí, sí, sí. En los de plata es donde generalmente DC y Marvel regalan, pero de sus líneas infantiles, ¿no? El año pasado DC regaló ahí la de las aventuras de Superman y su familia.
Ah, sí. Eso estaba divertido.
Ajá. Entonces, eso siempre forman parte de la línea de plata. En la de oro es donde viene lo de los eventos, ¿no?
Así es. Y ustedes, amigos, por no tener una tienda chida en su ciudad, no los verán.
Lástima, lástima.
Bueno, sí los verán, pero no los tendrán en sus manitas. Luego... En sus sucias manitas, lávense.
Ajá. Luego se pueden ver en las compañías de digitales, luego los ponen también ahí para que uno los descargue gratis.
Sí, pero no es lo mismo, Claudio Cuevas.
No, ya sé que no. No te lo puedes llevar a que te lo autografíen.
Por ejemplo. ¿No? Oye, bueno, ya vamos a empezar porque ya vamos en el minuto 18.
Pues tú, que estás ahí platicándonos
de recuerden que tenemos pendiente el chisme que nos va a dar la decan de Lupana.
Ah, sí, sí.
¿Qué será? ¿Cuál será ese misterio que nos va a revelar la decan? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será esa voz? Y pues bueno, vamos a empezar con las reseñas, Claudio Cuevas. En primer lugar vamos a reseñar un cómic que se llama Bravest Warriors, que es como que los guerreros más valientes. Es el número uno, está publicado por Kaboom Studios. Es el número uno, ¿será el número uno de seis? No se sabe, está anunciado como uno. En muchos lugares mencionan que es una miniserie de seis números, pero no se sabe. Esto es una versión impresa del dibujo animado que sale a la luz cada semana. ¿O cada cuándo sale?
Sí, cada semana.
Cada semana en un canal de YouTube que se llama Cartoon Hangover. Algo así como que la resaca de dibujos animados.
De las caricaturas.
Así es. Esto de... ¿Tú sabes de qué se trata? Este cómic... Bueno, estos personajes fueron creados por Pendleton Ward, que es el creador de Hora de Aventura, por aquellos que no lo sepan.
Exactamente. Es un proyecto que él tenía, creo, desde hace mucho, pero que nunca había podido sacar a la luz. Y ahora sí que como ya es famoso, ¿no? Le ayudan. Los que lo hacen son los mismos de Hora de Aventura. Pero como dices tú, esto está enfocado a internet, con capítulos de 5 minutos, ¿no?
5 minutos y con cosas un poquito más subidas de tonos de lo que se le permite en Cartoon Network.
Ándale, sí.
Pintan dedos, dicen groserías, hacen insinuaciones sexuales.
Sí, esto es parte de... Esto es de Cartoon Hangover. También están estrenando esta caricatura y la de los Superfuckers.
Superfuckers,
que
sí.
Esta también, esa está basada en un cómic, ya hemos hablado de eso. Uh-huh. Y como dices tú, también está así, vendría siendo así como una especie de Adult Swim, pero ellos lo están haciendo en internet, ¿no?
Así es, y lo cual nos beneficia bastante porque en México ya hace años yo no veo un Adult Swim en Cartoon Network.
No sé. No creo. Pero sí, como dices, es bueno porque llega a más gente, ¿no? Y este
tiene subtítulos en inglés, perdón, pero no los tiene en castellano.
Esta caricatura acaba de empezar, tiene que unos 3 o 4 capítulos.
Tiene 3 episodios.
Y básicamente el cómic salió casi al mismo tiempo que la caricatura. Uh-huh. Como dices tú, los diseños son así rarillos, de los de tipo Hora de Aventura, pero es en el espacio, ¿no? Como este es un grupo de adolescentes que son pues igual aventureros, ¿no? Tienen van, ayudan a diferentes planetas a salvar de diferentes situaciones y todo eso, peleando, y tienen así trajecillos con poderes, ¿no? Cada uno de ellos diferentes.
Así es. Y si se fijan en los personajes, como que se cubre una cuota racial. Es neta. O sea, uno de los personajes se llama Chris Kirkman, es rubio de ojo azul, blanco. El otro se llama...
Es el humano.
Wallow, es un black guy, es un gordito de piel negra. Está Danny Vázquez, que obviamente es latino. Está Beth Tetsuka, que es Asian level, es asiática ella. Y para que no dijeran que no había representación de todo, también hay un personaje que es inteligencia artificial. También hay un personaje que se llama Plum, que es una alienígena. Uh-huh. Hay de todos, carnal.
De todo.
Dice la de Khan que es la versión de Futurama, pero en chido.
Ándale, bueno, sí, está ahí el robot también.
Sí, se cubre la cuota racial. Sí me gustó. Ah, bueno, pero antes, en el dibujo animado aprendemos que estos chavos son hijos de un equipo de superhéroes muy famoso. Y cuanta persona lo ve, dicen, ay, pero sí son como ellos, pero lucen como idiotas. Pues son chavitos y no tienen experiencia y hacen cosas, pues, locochonas. La manera en que está narrada la historia está muy a la onda de Hora de Aventura, que si lo ves desde muy, muy lejos, muy, muy lejos, te puedes dar cuenta que está contando una historia bastante grande sin que te des cuenta, porque son episodios, te van soltando poquita información aquí, poquita información acá. En Hora de Aventura te das cuenta, si ves el capítulo 1 y ves el último, el más reciente, desde el principio hasta el fin, te vas a dar cuenta que hubo una hecatombe, ocurrió el apocalipsis, no sobrevivió ni un humano salvo Finn y tal vez una muchacha que no sabemos, ni me acuerdo cómo se llama.
¿No sí. ¿Te acuerdas? Sí. No sé cómo se llama. Pero
Berta,
sí.
No me acuerdo. Bueno, y también hemos descubierto poco a poco que hubo una catástrofe nuclear y después supimos el origen del Rey Helado. Y poco a poco van soltando, pero no te das cuenta de cómo, hasta que ves todo en conjunto, ves la historia armada. Siento yo que este tiene el mismo tipo de narrativa.
Sí, lo cual a mí sí me gusta eso de que no te tengan que explicar qué pasó con cada uno y por qué cada uno está ahí y su origen y todo eso. Tú estás ahí, o sea, simplemente empiezan y el grupo ya está formado y empiezan y ya tienen sus aventuras, ¿no? Tú llegas ahí a la mitad del camino y poco a poco vas a ir conociéndolos. Como te digo, en este número de este cómic, ellos están ahí menciando en su base, ¿no?
Y, pues como nosotros.
Exactamente, en su base espacial. Y empieza porque van a tener una pelea de pastelillos, ¿cómo se llama? De panquecillos, ¿no? Dijéramos. Sí. Entonces, bueno, primero los hornean y luego dicen, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y vamos a comérnoslos. No, pelea de panquecillos. Y ponen a uno frente al otro, ¿no? O sea, es el verde contra el rojo. Y ellos están ahí todos emocionadillos y a ver quién va a ganar y todo eso. O sea, es simplemente están echando relajo, ¿no? Divirtiéndose y menseando en todo el tiempo. Después de esto, están en que ahora vamos a ver películas de horror, ¿no? Y todos están presentando así que
La película
que ellos quieren ver, ¿no? Y todo, obviamente, y cada uno de ellos quiere impresionar a los otros diciendo, no, la mía sí te va a asustar y aguas, ¿eh? Porque, si están enfermos, cuidado, porque les va a dar un infarto. Y entonces cuando ya les tocan, ven el tráiler y, está bien chafilla. Y el otro empieza a decir, no, pero la mía sí está de miedo, ¿eh? Aguas, cuídense. Y entonces, es eso, ¿no? Simplemente es la convivencia de ellos ahí haciendo mensadillas. Y ya hasta el final te empiezan a decir como que llega la situación donde van a tener que ir a hacer algo heroico a un planeta, ¿no?
Sí, en su nave que parece una ballena orca.
Ajá, ándale. Entonces, y así están también los capítulos, ¿no? O sea, si hay esa parte del heroísmo de que, bueno, ellos son un grupo de aventureros, guerreros, pero no no se basa simplemente en que ellos siempre están peleando contra alguien. ¿no? Es más bien entre el relajo que se traen en, este, en sus vidas ahí en su base.
Así es.
¿No?
Me gustó, sí, me gustó. Igual y no va dirigido para mí, igual me sucedió lo mismo que con Hora de Aventura. El cómic me gusta, pero yo no lo compraría. Tal vez se lo compraría a algún vástago mío, ya algún día que me reproduzca y tal.
Pero, a ver, dijiste, es que no dijiste quién los creó. No, no,
ah, es cierto. Joey Comeau es un canadiense nacido en 1980 que es famosillo porque tiene un webcómic que se llama A Softer World, que es un mundo más suavecito, más suavena con leche. Este chavo se especializa en escribir ficción transgresiva y horror.
Ándele.
Es como el otro, ¿verdad? ¿Qué dijo?
Sí, el que era el dibujante de...
Era pseudorrealismo dinámico. Este es ficción transgresiva y horror. ¿Qué tal?
Y hay una segunda historia, ¿no?
Bueno, y está dibujado por Mike Holmes. Les voy a dejar aquí la página, es www.mikeholmesdraw.com. Mike Holmes con H, draws.com. Ay, se los voy a escribir aquí.
¿Dibuja muy chido o qué? ¿Por qué?
Véanlo, véanlo, no es normal esto. Ah.
Es hermano de Katie.
Sí, también fue secuestrado por los cientólogos.
Muy bien.
Y este, bueno, fíjate que el cómic sigue la misma fórmula del cómic de Hora de Aventura, donde trae una historia cortita de backup, ¿no?
Sí, con otro dibujante que la verdad no me tomé la molestia de investigar quién es.
Bueno, está bien, se va sin crédito ese cuate. Sus horas de dibujo pasan sin pena ni gloria. ¿Por qué te lo investigas? Porque aquí Neto tiene la base de datos.
Cállese.
Bueno, entonces a ver, ¿qué le das a esto?
Yo le doy... La verdad, si les gusta la Hora de Aventura y les gustó el cómic de Hora de Aventura, sí, cómprenlo. Yo no lo voy a comprar. Yo le doy de calificación 8 Pendleton Words.
8. Fíjate que yo le doy un 8.5, ¿sí? Mm. Yo sí lo compraría, de hecho sí lo pienso comprar.
La Decan ya lo tiene.
Estamos hablando del de la Decan. Ella sí lo compró y estábamos reseñando el suyo. Por eso estamos aquí diciendo de que sí lo compraría, no lo compraríamos. Pero yo a lo mejor compro la recopilación. Porque me gusta mucho el diseño de los personajes. Me gustan mucho los dibujillos. Eso se me hace muy, muy padre. Como si la historia sí no está tan atractiva. Se me hace mejor como que se ven mejor animados, ¿no? Sí. No siento que como que no supieron llevar bien así la dinámica de la animación al cómic. Pero
también tiene apenas 3 episodios. No es lo mismo, por ejemplo, ver Hora de Aventura, que te puede recetar la primera y segunda temporada si eres dibujante o escritor de ese cómic, y luego ya de ahí te basas.
Ajá, sí, no tienen tanto sobre qué trabajar. Pero sí se me hace que va a estar interesante. O sea, sí está divertidillo. O sea, está como para que, ay, a ver, tengo 10 minutillos y quiero leer algo así para entretenerme, y te lo avientas, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. Eso sí está, sí sirve para eso, y a mí me gustó para,
Edecan,
para
eso. Sí. Edecan, ¿usted por qué compró este título?
¡Porque es chida, es pura!
Sí, cierto.
Las animaciones son la neta, pero el cómic también. ¿Sí o no, Hora de Aventura y Bravest Warriors saca lo más gay del más macho?
¡Ay! ¡Claro que no!
¡Claro que sí! Acabas de ir a Claudio que dijo, ¡ay, me gustan los dibujitos! Oh.
¡Ay, se me cayó el iPad! Ya.
Ya se estrelló la pantalla, Neto.
No le pasó nada.
¡Cómprate otra!
No le pasó nada. Oye, bueno, entonces ya vamos a reseñar el que sigue.
Bueno, el que sigue, ese es todavía más acá.
Este sí es gay. Estos no son babosadas. Vamos a reseñar Pequeño Pony, Grandote Joto, My Little Pony, Friendship is Magic, número 1, de $3.99.
Ponte la toalla sanitaria, Neto.
Me voy a quitar esta truza y me voy a poner una pantaleta para reseñarlo, fíjese. Présteme una. No, no usa la de Can. Ay. Oye. Si ustedes compran, son 6 cover alternativos.
Son como 20,000 versiones diferentes, sí, de la portada.
Bueno, entonces, pero hay un box set, un es una caja que cuesta $25 y trae todas las 6 portadas oficiales, simisimísimas. Qué porquería. Está escrito por una tal Katie Cook y está dibujada por una tal, por un tal Andy Price, que no me tomé la molestia en buscarlo, de este vómito del diablo. Es una porquería, es una cochinada. Lo amé. No, no es cierto, no me gustó. Pero no va para, no va dirigido a mí, la neta no va dirigido a mí. Porque resulta, para ustedes, ¿por qué escogimos reseñar este cómic, Claudio Cuevas?
Porque tú eres un brony de closet.
No, bueno, para los que no lo sepan, brony es el apócope de brother y pony, como el hermano pony, hermano de los ponies.
O sea, los hombres que son fans de esta serie se hacen llamar bronies. Sí,
que no tienen nada que ver con las preferencias sexuales. ¿No? Pueden ser los más jotos de la jotez andando, pueden ser los más machos de la machez, y les gusta el Mi Pequeño Pony, la amistad es mágica.
Exacto. A ver, pero ¿por qué lo escogimos?
¿Por qué lo escogimos? Porque yo quería entender el fenómeno este, o sea, ¿de qué va? O sea, no me llama la atención ver el dibujo animado. Dije, a lo mejor lo mío es el cómic. Quiero saber si es que captura la magia de eso. Quiero saber por qué les gusta y si podría llegar a gustarme a mí. La respuesta es negativa en los dos casos. Pero admito que el dibujo está chistosón. Por eso me lo toleré ver de principio a fin. Los chistes no me hicieron gracia absolutamente ni uno. ¿A ti te hicieron gracia?
Los chistes se me hicieron así, simpático. Así que,
Sí, están simpáticos, sí, pero definitivamente yo no se lo compraría más que a mi hermanita.
No más. Muy bien.
Y no tengo hermanita, no se lo compraría a nadie. hay ciertas referencias a cultura pop. Por ejemplo, en este número se ve que una reina maléfica está secuestrando a todos los ponis y los está sustituyendo con unas criaturas demoníacas. Y a los ponis originales los está encerrando como en unos capullos. Muy a la onda de Body Snatchers, ¿no?
Sí.
Incluso hay una escena en que dibujan, es como una parodia de un pony hace la cara de Donald Sutherland.
Ah, no he visto la película.
¿No la viste nunca?
No,
bueno, ya al final cuando, bueno, si no la van a ver no les revelaré el final, en la escena final. También salen por ahí los Blues Brothers, sale Magnum. Y salen otros personajillos ahí parodiados. No, no me gustó. Los personajes se me hacen... Yo sé que son clichés, y de eso se trata la caricatura. Una pony que es la representación de la vanidad, otra de la gula. Son más o menos como los pecados capitales llevados a ñoñez.
Ándale, exacto. Son como los pitufos, como dice aquí la de Can.
Entonces, la verdad, no porque me haya espantado, sino porque... No me gustaron los chistes y el dibujo sí me gustó, pero los personajes me resultan tan agradables como una patada en la cola. No, gracias.
En tu cola de pony.
En mi cola de pony, así es. No.
Fíjate, yo, ¿qué te diré? Fíjate, no se me hizo malo el cómic, ¿sí? Como dices tú, a lo mejor no es para mí y yo te acepté esto de leerlo porque dije, bueno, si Neto y Mario de La Hora Muda son tan fans de esto,
yo no.
Quiero saber por qué, ¿verdad? Que así, entonces dije, bueno.
Le voy a preguntar a Mario, estoy seguro que no es cierto.
Sí son, no le quieren admitir, pero sí son.
O no te creas, es que, o sea, igual y sí es fan, y le voy a preguntar por qué. Si él es fan, le voy a preguntar por qué, porque yo...
Lo va a negar como tú.
No, yo lo niego y no, y si me hubiera gustado te lo aceptaba aquí mismo.
Claro.
Pero no me gustó.
Nah, mira, yo lo vi, se me hizo igual que cuando sacan, por decir, las versiones esas del... ¿Te acuerdas que hace poquito hubo, por decir, un X-Men Babies, Avengers Babies o alguna cosa así? Es, para mí es exactamente lo mismo. ¿Sí?
¿Cómo?
¿Cuál es la única diferencia? Que el otro, a la gente, bueno, a los que leen cómics regularmente, si, ay, mira, es un, ¿cómo se llama? Un Hulkcito y es un Iron Mancito, ¿no? Y tienen sus historiecillas chistositas donde pelean contra la niñera o lo que tú quieras, ¿no? Este es igual, ¿no? O sea, como dices tú, está basado mucho en referencias a otras cosas, hay los personajes que equivalen a otro, que a lo mejor si tú sí conoces o sea, se supone que está hecho como para que, bueno, si eres un niño y no sabes ni de qué pedo, de todos modos los personajes te llaman la atención. Si eres un adulto, identificas, como dices tú, yo nunca vi que estaba ahí Magnum, yo no lo veía, yo sé que de ti te tocó.
Sí. Sí. Estoy bien rufles.
Entonces yo, pero de todos modos, digo, se me hizo entretenida, ¿no? Igual, si me lo encuentro ahí, digo, ah, pues sí lo leo. O sea, no leo, digo, así como, ay, no sé qué yo pone. Bueno, yo leo cualquier cosa que sea cómic, ¿verdad? Pero, sí lo leería y a lo mejor en algún momento sí me daría alguna risilla, ¿sí? Pues, sobre todo por si algunas de las reacciones de los ponis, así, que son caricaturescas, ¿no? Exageradas, ¿no? De, como dices tú, representando mucho al estereotipo que cada uno tiene. Uh-huh. Sí me causan así gracia. Digo, ah, mira el monillo
el
este.
El dibujo está chido, sí. Está muy chido. Para su género, está muy, muy chido.
Sí, 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 está bien. La historia se me hace a lo mejor genérica, pero bueno, digo, ¿qué no es genérico en este mundo del cómic que se han así escrito 20,000 veces las mismas historias? Uh-huh. Yo igual sí se lo regalaría. Creo que está dentro del mismo grupo. Como decíamos de los de el de Superman, por decir, este de los que hacen este Art Baltazar y ay, no creo, bueno, ellos, los de Tiny Titans y sí, los de Superman Family, están dentro de ese mismo grupo. O sea, es para niños, pero yo siento que un adulto también los puede, o sea, si se lo compras a tu hijo, tú lo puedes leer y también se te puede hacer entretenido. Te digo, yo nunca he visto la caricatura, pero sí se me hizo bien, o sea, sí entiendo por qué es tan popular, ¿no? O sea, no entiendo por qué específicamente ellos, si no veo que es, se me hace como que hay otros programas que hacen lo mismo, pero, te digo, se me hace entretenido, o sea, nada más.
¿Qué calificación le pones?
Le pongo... Habla Neto cuando cuando estoy haciendo. Le pongo un, yo creo que igual que al anterior, 8.5.
Yo le pongo 6 vómitos de equino.
¿Sí? Bueno, pero pues es que tú ya
yo porque estoy amargado.
Sí, ya sé que tú estás amargado.
No hay gozo en mi corazón, Edecán, no lo hay.
No, no, pero
sí lo hay, pero no me gustó.
Yo sí, te digo, siento que por decir, si de este, cuando saquen una recopilación de algunos, no sé, 4 o 5 números, y que las imprimen en un formato un poco más chico, tipo así tamaño manga, alguna cosa así, buts, pueden vender kilos de estos. Si de por sí yo ahorita esta
rompieron
cosa vende
récord.
Kilos en el tamaño que está.
De cada portada vendieron 90,000 copias en preventa.
Sí, o sea,
en preventa. Eso súmale a las que pidieron los dueños de las tiendas.
Sí, las exclusivas y todo eso. O sea, deben de haber vendido una cantidad asquerosa porque este es un fenómeno de coleccionista, sobre todo, ¿no? Aparte de los que verdaderamente, de los niños y niñas que les gusta y que lo compran sin ese afán coleccionista, ¿no? Uh-huh. Entonces, te digo, este tiene para ser así también un exitazo. Y te digo, yo siento que es una cosa de calidad. Porque como vemos, o sea, sobre todo porque viene de otro, de una, dijéramos que una franquicia, ¿no? De juguetes.
Sí. ¿Sí? Fallida, porque existían en los 80s y se extinguieron por pedorros.
Sí, pero digo, igual se extinguieron los Transformers y se extinguieron los G.I. Joes.
Sí, cierto. ¿Sí? Y entonces, los cariñositos, entonces, eso yo los veía.
Y todos están regresando, ¿no? Entonces, así regresan estos y, te digo, se me hace interesante. Yo sí, digo, si tienen así niños o familiares chicos, sí, regálenselo.
Pues bueno, espérame.
Pero si te fijas, todo lo que está regresando ya está regresando con bien mala calidad. Los ponis antes eran como, parecían masitas y más sólidos, ahora son de un plástico hueco y el pelo está bien feo. O sea, ya peor que el de las Barbies. Igual las Barbies también. Regresaron los Cabbage Patch y ahora tienen pelo de Barbie, ya no tienen pelo de estambre, que era lo chido. Y ya tienen cara de plástico, ya no tienen cara así como de telita.
Sí, o sea, es esa cosa que dicen,
están regresando,
vamos a
están
modernizarlos.
En mala onda. Hasta los de Star Wars también, que los volvieron a sacar, todos mal pintados, así con rebaba, dicen, nah.
Sí, pero, cierto, digo, cierto. Pues esa es la cosa de que los hacen chafillas, pues para sacar más lana, ¿no? Pero te digo, a mí, yo digo que sí, recomiéndenselo a alguna niña, amiga que tengan, sobrinos, hijos o lo que sea.
Y pues bueno, con eso terminamos estas reseñas. Regresamos, no nos vamos a ir de vacaciones. Y si, y si nos vamos de vacaciones, vamos a dejar grabados los programas. Claro que sí, Claudio Cuevas. Bueno, es pues. Mi determinación para el final del mundo.
Muy bien, Neto.
Claro que no se va a acabar el mundo, por favor.
Bueno, entonces...
Lo que se va a acabar es mi aguinaldo, no es cierto, es ilimitado.
Les recordamos que escuchen también La Hora Muda, con Mario y el Burro. Y también les recordamos que escuchen a Carinto Radio con Yaya, que pone música muy, muy chida. Coméntenle y pídenle canciones también, sugiéranle. También recuerden que nos pueden dejar mensajes ahí en la página, en el Facebook.
Nadie nos solicitó saludos, no se los mandamos.
Exactamente. Nos pueden dejar también recomendaciones ahí en el iTunes. Pónganlo 5 estrellitas y pónganos un mensaje chido. Díganle a sus amigos que nos descarguen, que está bien chido el programa y qué más.
En enero empezamos curso en Wahoo, Escuela de Japonés.
Muy bien. ¿Qué van a poder aprender ahí, Neto?
Todo, todo. ¿Cómo poder seducir una japonesa?
Van
ahora
a poder hacer de ese...
Hoy teníamos clase de origami, hoy viernes. Pero el próximo viernes, si les interesa, y no vamos a grabar programa, tal vez los integrantes de este podcast vayamos a tomar nuestra clase de origami a las instalaciones de Wafu.
Sí es cierto que enseñan a hacer eso del pez globo, de que le quiten el pedacito venenoso.
Por supuesto, pruébalo.
¿Venden tacos de eso?
Así es.
Muy bien. Bueno, entonces nos vemos las próximas semanas de descanso y luego ya regresaremos.
¡Ánimo!
Bye. Bye. Oye, Neto, ¿pero qué? ¿No se nos olvidó algo?
No, que yo... ¡Momento! ¡Hay más líneas en el pergamino! ¡El chisme de la decán!
Pues fíjate, Neto y Claudio, esa lupana que ustedes se la meten al alma así tan santita y puritana que se ve con sus naguas grandotas.
¿Cuál es el
Recursos
secreto?
Humanos me acaba de decir para quién trabajaba antes.
¿Para quién, Edeka? ¿Para quién?
Para Norman Osborn.
¡No! ¡No! Opportunity, the one I never know. Every job they offer is to kick you out the door. Career opportunity, the one I never know.